Buenos días, buenas tardes, buenas noches, familia de DAB Español. Habla Roberto con la lección número 17 del libro de Apocalipsis. Como siempre es mi costumbre, un poco de repaso. Apocalipsis es la revelación de Jesucristo, que es el centro de todo. En el capítulo 17 estudiamos la gran prostituta, que se llama la gran ramera en otras versiones, incluye un sistema religioso que comenzó, creo yo, en Babilonia, pero ya un sistema maduro. Busca matar a la gente para mantener su poder, trabaja con el anticristo porque es contra Cristo también. Se puede parecer a Roma, a la iglesia romana, pero va mucho más allá de ella. Parece que su centro está en Roma o en Babilonia, o como otros piensan, puede ser hasta una ciudad grande que mantiene el comercio, que vamos a estudiar hoy. Yo mencioné en la lección pasada que les voy a dar las razones por las cuales una persona dice que puede ser Nueva York. Crece la sangre, la blasfemia, la idolatría. ¿Por qué? Porque es la cosecha final de todo lo malo que se ha sembrado en este mundo. A la misma vez, Dios está cosechando lo bueno que se ha sembrado. ¿Recuerdan la parábola del trigo y cizaña? Crecen juntos hasta el final cuando se separan. El cristiano debe separarse del sistema de la prostituta. Entonces, esto ya estudiamos. Capítulo 18. Sigue con la explicación un poco fuera de la secuencia de tiempo del libro. Está siempre dando un poco de historia y también de sucesos actuales. Siempre vamos a ver el contraste entre el reino de Dios y el reino de Satanás y el destino de cada uno. Esto tiene una aplicación muy práctica porque me permite a mí observar actualmente los dos sistemas que ya están trabajando en el mundo. Como dijo Juan, ya está el espíritu de anticristo. La prostituta o la ramera pretende tomar el lugar de la iglesia verdadera, y Babilonia pretende tomar el lugar del centro Jerusalén, del centro del reino de Dios, la nueva Jerusalén. Entonces ya comenzamos a ver el final y el comienzo nuevo. Para que sepan, Apocalipsis termina con lo nuevo. Entonces, versículo 1 a 8, capítulo 18, la caída de Babilonia, sistema político, económico y religioso. Versículo 1 y 2, vamos a leer, siempre de la nueva versión o nueva traducción viviente. Después de todo esto, vi que otro ángel bajaba del cielo con gran autoridad, y la tierra se iluminó con su resplandor. Dio un fuerte grito. Ha caído Babilonia. Cayó esa gran ciudad. Se ha convertido en una casa para los demonios. Es una guarida para todo espíritu inmundo. Un nido para todo buitre repugnante. Y una cueva para todo animal sucio y espantoso. Ok, con esto vamos a entrar en el estudio. Ha caído, implica repentinamente se cae Babilonia. De repente, pero no inesperado. Había cosas repentinas en la Biblia, por ejemplo, el diluvio. Noé pasó muchos años hablando de la gente, pero cuando llegó el momento del diluvio, cayó repentinamente, igual que con Sodoma y Gomorra. repentinamente el juicio. Y en el caso de Babilonia, llega a ser la habitación de aves, que aprendimos nosotros de la tipología. Los aves representan los demonios. Mateo 13, 4, sembrador y la semilla. 3, versículo 3. Pues todas las naciones han caído debido al vino de su apasionada inmoralidad. Los reyes del mundo cometieron adulterio con ella debido a su deseo por lujos excesivos. Esa es una advertencia. Debido a su deseo por lujos excesivos, los comerciantes del mundo se han enriquecido. Ok. Sigue el dinero. El dinero. Los problemas en el mundo tienen que ver con el dinero y el poder. Nosotros todos saben el versículo de 1 de Timoteo 6, 10. Pues el amor al dinero es la raíz de toda clase de mal. Y alguna persona en su intenso deseo por el dinero, esto va, cuadra con lo que leímos en Apocalipsis, se han desviado de la fe verdadera y se han causado muchas heridas dolorosas. Entonces, la Reina Valera dice, el amor del dinero es raíz de todos los males. Entonces, desde el inicio del mundo, cuando se ha sembrado este deseo de tener más y más y más, y hasta se ve hoy día, aún en algunas iglesias, vamos mal, porque el plan de Dios es que lo sigamos a Él, no al dinero. 4 y 5 de Apocalipsis 18. Después oí otra voz que clamaba desde el cielo: pueblo mío, salgan de ella, no participen en sus pecados, o serán castigados junto con ella. Pues sus pecados se han amontonado hasta el cielo, y Dios se acuerda de sus maldades. Pueblo mío, salgan de ella. Por eso algunos creen que los creyentes siempre están y no han salido en el rapto. Solo estoy explicando unas creencias. Vemos algo parecido en Génesis 18 con Lot. Lot tenía que salir porque venía una destrucción sobre esta ciudad. Y Dios le dijo que saliera. Lamentablemente, la esposa se volvió para atrás. Nosotros hemos estudiado la frase, los que pertenecen a este mundo. En el caso de la esposa de Lot, ella saliendo, pero de mala gana, verdaderamente le pertenecía a Sodoma y perdió su vida. Entonces, versículos 4 y 5 es una exhortación al lector para que no sea parte de este sistema. Comentando de los que creen que Estados Unidos tiene que ver algo con esto, muchos creen que sea los Estados Unidos y van saliendo a otros países. Yo no creo que tiene que ser necesariamente una salida física, sino una salida del sistema, pero a la misma vez, pues que es una destrucción física, se cree que sería una salida física. Entonces, ¿cómo sabe uno si debe salir de un lugar a otro siguiendo la guía del Espíritu Santo? Versículos 6 y 7. Háganle a ella lo que ella les ha hecho a otros. Denle doble castigo por todas sus maldades. Ella preparó una copa de terror para otros, así que preparen el doble para ella. Ella se glorificó a sí misma y vivió rodeada de lujos. Ahora denle la misma proporción de tormento y tristeza. Ella se jactó en su corazón diciendo, soy reina en mi trono. No soy ninguna viuda indefensa, ni tengo motivo para lamentarme. Por lo tanto, estas plagas le llegarán en un solo día: la muerte, el lamento y el hambre. Ella será totalmente consumida por el fuego, porque el Señor Dios, quien la juzga, es poderoso. ¿Qué cosa? Otra vez, uno cosecha lo que siembra. Es una ley. Ella dijo, no soy viuda, no tengo motivo de lamentarme. Yo soy reina. Yo. Pero vemos la cosecha. Los resultados. Ella va a sufrir hasta el doble. Al lado práctico, nosotros debemos tener mucho cuidado con lo que sembramos en todo sentido. Es una destrucción física de este lugar. Entonces, consumida ella por el fuego, porque Dios es poderoso. Por eso algunos creen que sea lo que sea la ciudad, va a haber una destrucción como algo nuclear. Sabemos que Dios no necesita la ayuda del hombre para llevar a cabo su juicio justo, pero sí puede. Vemos casos, ambos casos en la Biblia, la destrucción de Sodoma y Gomorra con el diluvio, Dios no usaba a nadie, pero el caso de la destrucción de Jerusalén, Dios usó a los romanos. La cautividad, Dios usó a los babilonios. Entonces sigamos, vamos a leer un pasaje grande para después dar una explicación, 9 al 19. Y los reyes del mundo que cometieron adulterio con ella y disfrutaron de todos sus lujos, se lamentarán por ella cuando vean el humo que sube de sus restos carbonizados. Aterrorizados por su gran tormento, los reyes del mundo se mantendrán a distancia y clamarán: qué terrible para ti, oh Babilonia, tu gran ciudad! En un solo instante el juicio de Dios cayó sobre ti. Los comerciantes del mundo llorarán y se lamentarán por ella, porque ya no queda nadie que les compre sus mercaderías. Ella compró grande cantidad de oro, plata, joya y perlas, lino de la más alta calidad, púrpura, seda y tela de color escarlata, objeto hecho con la fragante madera de alerce, artículo de marfil y objeto hecho con madera costosa y bronce, hierro y mármol. También compró canela, especia aromática, mirra, incienso, vino, aceite de oliva, harina refinada, trigo, ganado, oveja, caballo, carreta y cuerpos, es decir, esclavos humanos. De la delicia que tanto amaba, ya no queda nada, claman los comerciantes. Todos tus lujos y el esplendor se han ido para siempre y ya nunca volverán a ser tuyos. Los comerciantes que se enriquecieron vendiéndole esas cosas se mantendrán a distancia, aterrados por el gran tormento de ella. Llorarán y clamarán: qué terrible para esa gran ciudad. Ella se vestía de púrpura, de la más alta calidad y lino escarlata, adornada con oro, piedras preciosas y perlas. En un solo instante, toda la riqueza de la ciudad se esfumó. Y todos los capitanes de los barcos mercantes y los pasajeros, los marineros y las tripulaciones se mantendrán a distancia. Se repite varias veces que están lejos. Todos clamarán cuando vean subir el humo y dirán: ¿dónde habrá una ciudad de tanta grandeza como esta? Y llorarán y echarán tierra sobre su cabeza para mostrar su dolor y clamarán: qué terrible para esa gran ciudad! Los dueños de barcos se hicieron ricos, transportando por los mares la gran riqueza de ella. En un solo instante se esfumó todo. Entonces, varias cosas se repitan. Los que habían prosperado por causa de ella se mantienen lejos y todo se hace en un solo instante. Bueno, los que tienen el bosquejo, estamos en el inciso B. El mundo llora por Babilonia. ¿Por qué llorar por algo tan malo? Porque como hemos comentado, ellos han usado a Babilonia para su propio bienestar, para su propia ganancia, sin pensar en el hecho de que no era algo correcto. Bueno, hay tres grupos de personas que lamentan su caída. Como dije, no por amor, sino porque han sufrido pérdida. Son egoístas todos. En el caso de nosotros, Dios llora por nosotros porque nos ama. Una gran diferencia. Un hijo llora por su padre porque lo ama. Es una gran diferencia. Ok, los tres grupos de personas que lamentan su caída. Número uno, los reyes de la tierra. Porque el poder político está ligado a este sistema. Si uno llega a tener poder político por meterse con el sistema de Satanás, ya va a perder todo. Segundo grupo, los comerciantes de la tierra, poder económico. Los reyes, poder político, ahora poder económico, también ligado a este sistema. Menciona 28 cosas que ellos ahora no pueden vender o recibir cosas de tela, de cosas de hierro, de bronce, de comida. Y menciona también esclavos humanos. ¿Crees tú que no hay más esclavitud en el mundo? El sistema de Satanás siempre abusa a la gente para ganancia. Incluye hoy día la esclavitud sexual. Siempre había gente que se aprovecha de otras personas, de su persona, para enriquecerse. Siempre hay. Satanás ve a los seres humanos como artículos de comercio. Y los que siguen a Satanás y su sistema también ve a los seres humanos como algo de vender y comprar. Dios los ve como algo precioso y valioso. Nosotros los creyentes vemos a las personas como algo precioso y valioso. ¿Será malo ser comerciante? No. Entonces, ¿qué es el problema aquí? El amar al dinero tanto que se mete con el sistema diabólico para tener más. El tercer grupo, los capitanes de barcos que hacen su negocio por el mar. Entonces, el fundamento de este imperio de Babilonia, de esta ciudad, es el comercio. Unas observaciones. Los capitanes, los comerciantes, los reyes están lamentando de lejos. Como dije, lamento por interés, no por amor. Usted no ve algunos llegando a ayudarla. Ya se mantienen lejos. Estaba hace poco leyendo la historia del Titanic que se hundió. Y habían dos barcos cerca. Y un barco solo se mantenía lejos para evitar cualquier problema. Pero el capitán del otro iba directamente para ayudar. Y Dios lo ayudó. Entonces, ellos no llegan a ayudar. Una lección práctica para nosotros. A veces gastamos demasiada energía tratando de complacer a gente que no se interesa por nosotros. Mi pastor siempre decía, ¿por qué gastar energía tratando de complacer a los que ni llorarán en nuestro funeral? Tenemos que entender el amor de Dios, amor al prójimo, amor al enemigo, el amor, no aprovecharse de otros. Cuando sufrimos nosotros, Dios está cerca, no está lejos. Aún en nuestro pecado, Dios está cerca. Primera de Juan 1:9, Dios es justo y fiel para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Le dije hace poco a los niños que este versículo, Primera de Juan 1:9, es la lavadora de Dios, que nos no solamente nos perdona, sino nos limpia. Otra observación: destrucción repentina una hora. Cuando la paciencia de Dios se acaba, todo se mueve rápido. Estamos en la época de gracia, y pues que yo hago algo malo y Dios no me juzga en el momento, no significa que Dios no va a aplicar un juicio justo. Todo el proceso de la segunda venida de Jesús se ve muy lento. Pero esta destrucción, cuando llega al colmo, la maldad será rápido. Otra vez, algunos piensan en Nueva York, pues que es un centro de comercio, de finanzas, de todo. Tiene un puerto bien importante, pero hay otras ciudades así también. Sigamos. Versículo 20 a 24. El cielo se alegra viendo la destrucción de Babilonia. Versículo 20. Oh cielo, alégrate del destino de ella. Y también ustedes, pueblo de Dios, apóstoles y profetas, pues al fin Dios la ha juzgado por amor a ustedes. Entonces, ¿por qué gozarse sobre la destrucción de alguien? Porque Dios es justo y sus juicios son justos. Dice, pues al fin Dios la ha juzgado por amor a ustedes, apóstoles, profetas. Hay un versículo en Hebreos 10:30, bien conocido. Pues conocemos al que dijo, yo tomaré venganza, yo les pagaré lo que merecen. Otra versión dice que la venganza es mía. Y Romanos habla de eso también. Y hoy en Apocalipsis 18 vemos el último cumplimiento de esto. Este versículo no es para que, es una advertencia para que seamos buena gente, pero para recordarnos que Dios es justo. Y yo no tengo que vengarme. Apocalipsis 6, que un capítulo que hemos estudiado, versículos 9 y 10. Cuando el Cordero rompió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de todos los que habían muerto como mártires por causa de la palabra de Dios y por haber sido fieles en su testimonio. Ellos clamaban al Señor y decían, oh Señor soberano, santo y verdadero, ¿cuánto tiempo hasta que juzgues a la gente de este mundo y tomes venganza de nuestra sangre por lo que nos han hecho? Entonces, en el quinto sello, ¿hasta cuándo, Señor, nos va a vengar la sangre? Entonces, la venganza, ellos no dijeron que, Señor, que nos des permiso a llevar a cabo la venganza. La venganza le pertenece a Dios en el tiempo de Dios. Versículo 21 al 23 de Apocalipsis 18. Luego un ángel poderoso levantó una roca inmensa del tamaño de una gran piedra de molino. La lanzó al mar y gritó, así es como la gran ciudad de Babilonia será derribada con violencia y nunca más se encontrará. Nunca más se oirá en ti el sonido de las arpas, los cantantes, las flautas y las trompetas. No se encontrarán en ti ni artesano ni comercio, ni se volverá a oír el sonido del molino. Nunca más brillará en ti la luz de una lámpara, ni se oirán las felices voces de los novios y las novias, pues tus comerciantes eran los grandes del mundo, y tú engañaste a las naciones con tus hechicerías. Terminado. No será hecho nunca de nuevo. La lección práctica para nosotros, y Jesús enseña mucho sobre esto, hay que ver los valores eternos y no los valores que son pasajeros de esta vida. Había un misionero estadounidense que trabajaba en unos campamentos de la gente que estaba cortando árboles, haciendo madera, gente bastante difícil de encontrar, pero él entró con valor y él siempre oraba así: Señor, escribe la eternidad en mis párpados para que aun cuando estoy dormido puedo entender los valores eternos. Entonces, una lección para nosotros es que no debemos invertir nuestra vida en algo que se va a destruir. Claro, tenemos que ganar la vida, tenemos que comprar, tenemos que vender. Como dije, no es malo ser comerciante. Pero, ¿por qué lo hacemos? Y si estamos haciendo todo con valores eternos. En este caso, la gran Babilonia, la gran prostituta engañó al mundo con su hechicería. El poder de Satanás es el engaño. Hasta que hoy día muchos cristianos son engañados por sistemas religiosos, por ideas de qué sé yo, que todo va a ser bueno en esta vida, y no es cierto. Versículo 24. La sangre de los profetas y del pueblo santo de Dios corrió en tus calles, junto con la sangre de gente masacrada por todo el mundo. Esta ciudad, este sistema, por ser diabólico, en ella se halla la sangre de los santos. Otros pensamientos, y vamos terminando, sobre Babilonia. Se profetizó que Babilonia se destruyera completamente, Jeremías 51. Pero aunque fue conquistada, Babilonia no fue destruida. Entonces puede ser que sea el centro. Igual que puede ser la ciudad de Roma, puede ser que no. Hay un texto bien interesante en Zacarías 5. Del 5 al 12, que dice así: Entonces el ángel que hablaba conmigo se adelantó y dijo: Mira hacia arriba y fíjate en lo que viene. ¿Qué es? Pregunté. Es una canasta para medir grano, respondió. Está llena con los pecados de los habitantes de todo el país. Entonces fue levantada la pesada tapa de plomo de la canasta, y adentro había una mujer sentada. El ángel dijo: La mujer se llama perversidad. Y la empujó adentro de la canasta otra vez y cerró la pesada tapa. Entonces miré hacia arriba y vi a dos mujeres que volaban hacia nosotros, planeando con el viento. Tenían alas como de cigüeña y recogieron la canasta y levantaron el vuelo. ¿A dónde llevan la canasta? Le pregunté al ángel. A la tierra de Babilonia, me respondió, donde construirán un templo para la canasta. Luego, cuando el templo esté listo, colocarán la canasta allí sobre un pedestal. Entonces, por eso implica Babilonia literal, tierra de Sinar, que dice la Reina Valera. También en este pasaje hay término de comercio, la mujer, maldad, Babilonia, la cigüeña, que era un ave inmunda. Entonces puede ser que la última capital del mundo será Babilonia literal. Se termina donde comenzó. Yo siempre he creído esto, pero viendo que hoy día las cosas van más rápidas y no vemos movimiento en Babilonia, uno tiene que, pensar. Hay unos libros que se han escrito donde las Naciones Unidas mueve su capital de Nueva York a Babilonia, pero son libros, son cuentos. Entonces, para pensar nosotros, y vamos terminando, quiero que todos piensen en una cosa que vieron en el capítulo 18 que se aplica prácticamente. Otra pregunta que siempre he tenido, ¿cómo criamos a nuestros hijos acercándonos a este tiempo? Muchos tienen miedo, no quieren que sus hijos sufran. Yo entiendo esto. Pero hay que recordar que Dios los escogió a ellos vivir en esos días. Es su llamado. Entonces, Deuteronomio 1.39 da un consejo bueno. Daré la tierra a los pequeños del pueblo, a los niños inocentes. Ustedes tenían miedo de que los pequeños fueran capturados, pero serán ellos los que entrarán a poseerla. Es que los israelitas en el desierto decían nuestro pobre hijo, pero terminó que los hijos entraron a la tierra y ellos no. Entonces no tenemos que proteger a nuestros hijos de la mano de Dios ni de su llamado. Más bien instruirlos y dejar que ellos crezcan en el Señor. Muchas veces los padres protegen tanto a sus niños de toda cosa que realmente están protegiéndolos de Dios. Y no queremos hacer esto. Dios, Padre Dios, en este día te pedimos que tú nos ayudes, Señor, a comprender más los tiempos, entender que estamos vivos nosotros en este tiempo, no en el primer siglo, porque es la voluntad tuya que estemos vivos en estos tiempos, igual que nuestros hijos, que seamos fieles siempre, que te sirvamos a ti con valores eternos, no sacrificando lo eterno para tener una ganancia pasajera. Pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Bueno, hermanos, que Dios los bendiga y hasta la próxima lección.